Hay otro partido.
Se festejan las malas también.
Sí. Hay otro partido que se está jugando en la cancha del mundo y es lo que ha, por ejemplo, opacado últimamente en las noticias todo este gran escándalo que es el Lavallato y donde están implicados prácticamente interminables políticos y autoridades brasileras y del continente. Y ahora la gente está hablando de carne fraca, ¿no? La carne mala, la carne débil. Y ese otro escándalo que de alguna manera tapó al Lavallato, que es la investigación que hizo la Policía Federal descubriendo que había por lo menos 21 frigoríficos que coimeaban inspectores para que certificaran carne en mal estado. Hay 4.800 frigoríficos en Brasil, pero bastaron 21 frigoríficos y dos empresas que son, que aparte de esos frigoríficos, que hubiera establecimientos que estuvieran vinculadas a la empresa exportadora más grande de pollo de Brasil y a la exportadora más grande de carne, para que esta noticia recorriera el mundo y afectara a Brasil en un momento de su economía decrece, tiene pésimos números y que el agro era una de las cosas que estaba empujando para por lo menos tener buenas noticias. Imagínate, esto estalló, Unión Europea, China. China suspendió las exportaciones de carne de Brasil, lo mismo hizo Hong Kong. No sé qué está pasando o qué ha pasado con la Unión Europea. Salió un muy buen artículo de Blasina y Asociados hoy en el diario El Observador que se llama La desprolijidad más grande del mundo en el negocio cárnico y que habla de esto. Y para comentarlo un poco tenemos a Eduardo Blasina del otro lado del teléfono. Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, estamos haciendo esta introducción con varias preguntas que hay en la vuelta. Yo el otro día hablaba con un trader de carne en Uruguay y le decía, bueno, ¿qué puede pasar para Uruguay con este escándalo? ¿Es beneficioso? No, porque en realidad involucra, yo qué sé, al consumo de carne en general. Y vos de alguna manera también lo respondiste en este artículo, ¿no?
Sí, todavía es temprano para saber qué va a pasar. Yo creo que allí hay un país que claramente gana con esto, es Australia, que es el otro gran competidor. En China, básicamente, los tres jugadores fuertes son Brasil, Uruguay y Australia. Y en este momento China y Australia están negociando y China está habilitando por primera vez la importación de carne enfriada de Australia. La carne suele ir o enfriada o congelada. Mm. Enfriada es más fresca, digamos, es simplemente un flete corto y carne que no lleva mucho tiempo almacenada. La carne congelada es lo que exportamos nosotros, aunque sea por lo largo que es mandarla hasta allá. Australia es el gran beneficiado, Brasil es el gran perjudicado. ¿Y cuánto aprovecha Uruguay? Todavía es temprano para saberlo. Por ahora, por ejemplo, en estas últimas 2-3 semanas, el precio del ganado en Uruguay ha bajado fuertemente. La industria pasa cada semana precios más bajos, o sea que por ahora no
hay. ¿A cuánto está el precio del ganado o el precio de la tonelada de carne?
El precio del kilo de carcasa de novillo está en 2.80, un precio que en 2011 estaba arriba de cerca de $4, ese fue su mejor momento, y de 4 se ha ido a 2.80, este es un momento habitualmente de precios bajos, porque antes de que lleguen los fríos el productor tiene que aliviar los campos, tiene que sacarse ganado de arriba, entonces la industria juega un poco con ese poder de negociación que tiene a la entrada del otoño. Pero en un mercado donde además la industria claramente tiene un poder de negociación mucho más fuerte que los productores, lo cierto es que esto por ahora no ha hecho el más mínimo efecto de levantarle el precio al productor de Uruguay.
Claro, porque eso era lo que podía suceder, ¿no? Es decir, con menos volumen de carne exportado que aumentar el precio del ganado y eso beneficiar al productor. Pero eso todavía, o sea, no está sucediendo y habría que esperar cómo. O sea, yo cuando digo, cuando China suspende las exportaciones o Hong Kong, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, le dicen a Brasil, mira, no vamos a traer carne brasilera por un año, por dos años, por cinco años.
Ese es el dato principal que falta, o sea, ¿por cuánto tiempo más? O sea, lo que le dicen es, por ahora no me mandes nada.
Claro.
Y después vemos. Entonces, Brasil, Hong Kong es una vía paralela de entrada a China, y Hong Kong y China son los dos principales destinos de la carne, tanto de Brasil como de Uruguay. La carne, recordemos, es un producto típicamente de clase media. La gente que tiene un bajo nivel de ingresos no accede. Cuando se accede por primera vez a ser de clase media, lo primero que sucede es que aumenta el consumo de proteína animal, por eso ha sido tan fuerte la demanda en los últimos años en Asia. Y después, cuando uno accede a un nivel de vida más alto, se va sofisticando y se va preocupando por el sufrimiento del animal, por el impacto en el cambio climático, por cosas de ese tipo. Y en Alemania, en países de muy alto nivel de ingreso, el consumo por habitante deja de crecer.
Y Brasil Brasil tiene un tité para pagar este fuego. Digo, ¿cuánto se juega Brasil? Porque esto involucra 21 establecimientos, o sea, 21 frigoríficos, 4.800 que hay en Brasil. Pero listo, ya está, bastaba capaz que hubieran 5 o 10 para que la noticia explotara, recorriera el mundo, y bueno, y todos los mercados miraran con reserva y cuidadosamente lo que estaba pasando. Pero el vicepresidente del INAC el otro día dijo, bueno, se está exagerando lo que está pasando en Brasil, en realidad no es para tanto. O sea, Brasil, ¿qué partido está jugando ahora para apagar este incendio?
Y el partido de garantizar desde el propio presidente que la carne no tiene ningún problema, ¿no? Recorrió el mundo la imagen del presidente yendo a una parrillada a comer carne al otro día. Está haciendo una movida de publicidad muy muy intensa, más allá de que se escuchaba que en el partido no apareció publicidad, que es algo interesante. En todos los diarios y en todas las cadenas de televisión de Brasil ha aparecido publicidad, pero con un efecto muy ambiguo, porque, por ejemplo, JBS, que es la principal involucrada, que aquí en Uruguay es Frigorífico Canelones, es el principal exportador de carne del mundo. Pero sacó una publicidad con imágenes de archivo donde la etiqueta decía 2013, entonces fue como en las redes sociales pelarme a reír, decir, bueno, ahí está la prueba. Entonces una publicidad que salió como muy de apuro, muy sí, masiva, y que a veces... una publicidad televisiva que es muy cara, también mucha gente decía, bueno, si todo ese dinero lo dedicaran a controlar mejor, no claro, pasaría.
Sí, yo escuché que el secreto mejor guardado de Brasil en estas últimas horas es una indigestión que se agarró Temer.
Pero claro, el asunto es, si uno mira porcentualmente la cantidad de frigoríficos involucrados, sí, seguramente sea el menos del 1%. De todos modos están JBS, que es el principal exportador de carne del mundo entero, y BRF, que es la unión de Sadía y Perdigão, que en carne de ave y de cerdo es gigante también. Entonces, esto no es que le pasó a un claro, pequeño matadero de provincia que tuvo un error humano. Esto era un esquema montado para que cuando se vencía la carne en el supermercado, dejámela dos semanas más. Y bueno, eso llegó a escuelas del interior de Brasil, esa carne en programas de alimentación de niños, y llegó a Europa, llegó a China, y lo que no se tolera es la trampa, ¿no? O sea, se puede, Uruguay tuvo un error en un producto que se usa para combatir la garrapata, que llegó trazas en carne, pero rápidamente se corrigió, y cuando es un error humano o es algo que no se controlaba y se empieza a controlar con mucho detalle, aparece. Y era un producto claro, que además no tiene ninguna incidencia en la salud humana.
Y es distinto a la corrupción, ¿no?
Es distinto a un esquema de corrupción montado, planificado, sostenido con coimas, ¿no? Eso me parece que a Brasil, nada, el tiempo todo lo cura, porque Brasil no va a dejar de tener ganadería, es el principal exportador mundial, exporta 2 millones de toneladas de carne, es 5 veces más que Uruguay, y no va a dejar de exportar, pero sí va a tener un golpe duro. Y estas empresas en particular van a tener tienen un golpe duro, las acciones se desplomaron, perdieron 20% del valor las empresas claro, en estas dos semanas.
¿Y cómo puede pegar esto en el mercado interno uruguayo? Porque una de las cosas que ponías también sobre la mesa en el artículo era que esto va a tirar el precio de la carne brasileña a la baja, y eso podía generar también algún impacto en el mercado local.
Sí, yo creo que hay una situación de riesgo en Uruguay para la producción de carne de pollo y de carne de cerdo, porque Brasil es una potencia. Uruguay se protegió en la carne de pollo a través de un recurso sanitario, que era decir que Brasil tenía una enfermedad que se llama la enfermedad de Newcastle, que eso finalmente cayó como barrera. Y en carne de cerdo, cuando comemos carne de cerdo, habitualmente comemos carne de cerdo de Brasil. Uh-huh. Ahí los productores uruguayos tienen una competencia muy dura con Brasil. La escala es clave en esas industrias, ¿no? Las industrias de competitivas de pollo y de cerdo son masivas, que es lo que se llama la agricultura industrializada. Es más un esquema de industrial que agropecuario, y Brasil tiene una escala y una producción de granos enorme, entonces tiene un costo de energía más bajo, es más barato en todo en términos de costos de producción, y con mercados trancados evidentemente la producción no se va a parar, no va a dejar, o sea, es una cadena que no frena, se va a seguir faenando pollo, se va a seguir faenando cerdo, y al bajar el precio de la carne es posible que haya una competencia mucho mayor. Entonces un carnicero me contaba, es más barato en Uruguay comprar entrecote de cerdo que la costilla, o sea, si vos compras una costilla estás pagando más caro por llevarte un 30% del peso en hueso que no lo vas a usar, porque el entrecote entra importado de Brasil, muy barato, y la costilla es de producción local, eventualmente.
¿Entra pollo de Brasil a Uruguay?
No, en el caso del pollo hay una especie de pacto de caballeros por el cual Uruguay habilitaba a Brasil, porque a Brasil le quedaba muy mal salir a vender al mundo teniendo a Uruguay que lo inhabilitaba por algo sanitario, y Brasil se comprometía a no inundarnos de pollo, pero es meramente un acuerdo de palabra, digamos, de buena voluntad entre las autoridades de ambos países.
Bien.
O sea que lo que entra es marginal hoy.
Claro.
Pero bueno, para la industria uruguaya, que es bastante frágil, porque la industria de Uruguay funcionaba bastante exportando a Venezuela, entonces no dependía solo del mercado interno y las exportaciones a Venezuela.
Me quedé con ese dato en la cabeza. Dijiste que Brasil exporta 5 veces más que Uruguay, pero es impresionante lo que exporta Uruguay, porque te das cuenta que Brasil es 66 veces más la población que Uruguay, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, es impresionante lo que exporta Uruguay, primero porque somos el país con más vacunos por habitante del mundo por lejos, ¿no? Tenemos 4 vacunos por habitante y Brasil tiene 1 vacuno por habitante, es el segundo. Por otra parte, Brasil, más allá de la crisis de estos últimos 2 años, en los 10 años anteriores aumentó muchísimo su propio consumo interno.
Claro.
Entonces, la proporción de carne que exporta Uruguay es más del 50% de la producción.
Claro.
Brasil y Argentina tienen un consumo interno mucho más potente.
Acaba de decir que en términos de vacuno le ganamos 4-1 a Brasil.
Exactamente.
Listo, cerramos acá. Cerramos acá. Eduardo Lacina, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Por favor, un abrazo.
Un abrazo, chao.